Soliloquio sociofilosófico número 2. Lectura del capital. La problematización de los precios, el Marx y la crítica de los neoclásicos. Bueno, habíamos dicho que vamos a adelantar la lectura del capital de Marx a partir de el análisis de los precios, o una problematización a partir de los precios, o partiendo del fenómeno de los precios, alcanzar a partir de esa concretud, develar los diferentes elementos que configuran la experiencia del modo de producción capitalista, ¿cierto? Para el ser humano, lo que determina. Nos preguntamos abiertamente, digamos, una pregunta de sentido o en la forma heideggeriana de por qué hay precios y por qué no, más bien las cosas no valen nada, ¿cierto? Es decir, nos preguntamos por qué existen los precios, ¿cierto? O qué son los precios, o cómo surgieron los precios. ¿Qué es eso del precio? ¿Cómo entender que constantemente las personas están intercambiando bienes, valores de uso concretos, actividades, relaciones, todo tipo de objetivaciones humanas, a partir de un determinado quantum, o aquello propiamente que se llama precio? Entonces, nos preguntábamos abiertamente qué eran los precios. Hemos dicho que para los neoclásicos los precios se abrirían lo que sería el conjunto de posibilidades, de alternativas, ¿cierto? Pero podríamos decir que propiamente son una restricción. Los precios se definen como la manifestación de las relaciones de expropiación de los medios de vida para el trabajador, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la afirmación neoclásica lo que hace es mostrar la apariencia formal de los precios como posibilidades, cuando realmente los precios son restricciones. Inclusive ellos hacen la afirmación dentro de los determinantes del comportamiento de los consumidores, siendo un consumidor tanto productor como obviamente pues consumidor, la renta. Entonces, veamos que renta, precio, salario, valor, fuerza de trabajo, aparece en el Marx como el conjunto de categorías que le permiten pensar el fenómeno de los precios como la expresión, digamos, ideal de una relación social concreta, ¿cierto? Una relación social concreta que es una relación determinada con anterioridad por el proceso de devenir histórico, ¿cierto? Pero detengámonos nuevamente en la pregunta heideggeriana de por qué hay los precios, sino más bien las cosas no cuestan nada, que no todo es gratis. Vamos a decirlo la manera colombiana, que las cosas no son gratis, que nos gusta todo regalado, pero todo tiene un precio en esta vida, se dice también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ahí están los precios y no más bien la gratuidad de las cosas? La palabra precio del español, pues, o deriva del latín precium, ¿cierto? Eso lo refiero del diccionario del latín de internet, aquí en este momento. La etiología del precio, pues, va a referir inmediatamente al latín pretium, ¿cierto? Y pretium va a significar un recompensa, ¿cierto? Aquello que se paga por un determinado intercambio, ¿cierto? Entonces, inicialmente tiene ese carácter filológico. Ha derivado en entendimiento de cantidad de dinero que se ha de pagar por algo, ¿cierto? A medida que el dinero se volvió, pues, la mercancía por excelencia, la mercancía del cambio por excelencia, ¿cierto? Ahora, la palabra pretium se refiere también a despreciar o apreciar, y se deriva de ahí valorar, ¿cierto? Es decir, tiene una dimensión aparentemente de una subjetividad, ¿cierto? Bueno, aparentemente no, sino que se manifiesta como un ejercicio inicial de una subjetividad, ¿cierto? Que valora o que aprecia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tiene la relación de recompensa. Tiene esas dos caras, una cara psicológica y una cara social. Exactamente, de la propia dimensión de la palabra latina pretium. Ahora, ¿cómo la entendemos o cómo se manifiesta ella en la cotidianidad? Decíamos que el precio es motivador de la acción, que motiva la acción del obrero y la que motiva la acción del capitalista. Pero en lo cotidiano vemos el precio manifestarse en la pregunta que hacemos ante el vendedor o en el mercado: ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cierto? La pregunta por los precios sería la pregunta por cuánto valen las cosas. Lo que nos lleva a preguntas como: ¿tiene el ser humano precio? ¿Las cosas necesariamente tienen precio? ¿Y cuál fue el devenir costoso del mundo? ¿O cuál fue el devenir de sin valor de la naturaleza y de las relaciones humanas? ¿O por qué vale la vida? ¿O cuánto puede valer la vida? En sentido estricto, los precios, en la medida que responden o manifiestan la pregunta por el cuánto, nos están manifestando una dimensión cuantitativa, ¿cierto? De cantidad. Nos refiere a una representación de magnitud, ¿cierto? ¿Cantidad de qué? Sería entonces la pregunta subsiguiente. Si los precios son un cuánto con relación a qué? Sería, digamos, esa cuestión. Lo cual nos abriría inmediatamente que el precio manifiesta relación. Precio de las cosas va a ser el mediador precisamente entre un yo deseante, y una cosa deseada, ¿cierto? Esa relación tradicional entre yo y mundo, o entre ser humano y naturaleza, está manifiesta en los precios. Entonces el precio es una categoría de relación. Entonces los precios serían el costo, la cantidad de esfuerzo que vale la satisfacción de un deseo, ¿cierto? Y como decimos, a partir de esa definición del precio, aparentemente estaría determinado por el comportamiento de quien consume, siendo el consumidor también quien produce, porque se consume en la producción, o mejor dicho, se consume en la producción para satisfacer también un deseo, y ese deseo también tiene un precio, ¿cierto? El deseo de producir, o sea, el deseo de consumir y el deseo de producir, ambos manifiestos como comportamiento del consumidor, ¿cierto? Y estamos partiendo de la apariencia del discurso burgués, ¿cierto? Y la manera que aparece, digamos, inicialmente en la problematización. Entonces, el precio está determinando como categoría de relación la relación entre un sujeto y un objeto, sujeto deseante, objeto deseado, una relación, por ejemplo, entre el ser humano y la naturaleza como objeto de deseo. Ambas se median por el precio. ¿Cuánto me cuesta a mí ir hacia la naturaleza, establecer un determinado esfuerzo para hacer de la naturaleza un objeto apropiado a mi deseo o a mi necesidad? También podríamos decir que el precio es la cantidad de esfuerzo que vale satisfacer una necesidad. Pero oígase bien, esta definición de los precios como cantidad de esfuerzo para satisfacer una necesidad o el costo de la satisfacción de un deseo se contradice, bueno, se contradice, resolvería aparentemente la pregunta porque hay los precios y no más bien nada nos cuesta nada, uno la puede resolver. Aparentemente uno diría, por el deseo, o la causa del deseo y la causa que sería la necesidad, o la necesidad y el deseo serían la causa de los precios. Entonces, porque el ser humano es un ser deseante, efecto de necesidades, las cosas tienen precio. Ahora, fíjese bien, no necesariamente. El que las cosas no sean así, lo que manifiesta es que el precio es una categoría de relación nuevamente, en el sentido de que si lo vemos de manera abstracta, como lo ven los neoclásicos, en esa misma lógica de que el precio está determinado por el carácter psicológico subjetivo del deseo, la necesidad del consumidor, nos estaría viendo que al ser una relación el precio manifiesta precisamente el carácter de que hay otros sujetos deseantes, ¿cierto? O que en esa interacción entre los sujetos deseantes hacia el mismo objeto que se apropia para sus necesidades es el que manifestará el precio, ¿cierto? Entonces, el precio lo que manifiesta sería la restricción o la relación de apropiación de la naturaleza entre un ser humano y su par de la naturaleza como un objeto apropiado a sus necesidades. Es decir, enmarca el proceso como un proceso social, ¿cierto? Entonces, la idea de costo de oportunidad tradicional en este tipo, en esta tradición, tradicional en este pensamiento, que refiere a que el precio o el costo de consumo de un determinado bien es la cantidad de otro bien que yo dejo de consumir por aquel consumo, realmente lo que encubre es que la naturaleza en cuanto objeto de apropiación humana por el deseo humano se realiza de manera social, y que el sujeto psicológico está determinado por sus relaciones sociales. Esa es una de las críticas que hace von Bauer en su texto. La falta de análisis social, análisis psicológico en el capital con relación al valor. Ahora, siguiendo su propia lógica, nos damos cuenta de que el precio es una manifestación ideal de una relación entre los seres humanos para apropiarse de la naturaleza como objeto de su deseo. Es decir, el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del dinero, están contenidos en el fetichismo del precio. Es decir, en la creencia de que las cosas, es decir, de que los entes de la naturaleza, los objetos naturales, la naturaleza como categoría general y abstracta, tiene un valor, o mejor dicho, tiene un precio y que vale, que hay un determinado costo que media una cantidad que se ha de pagar como esfuerzo para relacionarse con la naturaleza. Ahora, esa relación con la naturaleza está ya determinada por la relación social o por la determinación social, ¿cierto? El precio entonces, como categoría de relación, manifiesta la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como la relación entre el ser humano entre sí. Entonces volvamos a reformular la pregunta, o vamos a anunciar la cuestión. ¿Por qué las cosas valen y no más bien son gratis? ¿Qué es el precio y cuál es la naturaleza del precio? ha existido siempre el precio. ¿Existe un precio universal? ¿Cuál es la relación entre el precio y la cosa? ¿Cuál es la relación entre nosotros y el precio? Incluso si una cosa es robada, puede que se ha pagado un precio por ella. Podemos escapar de los precios. ¿Cuál es el precio de nuestro aprecio por la vida? ¿Por qué las cosas son caras y no más bien son gratis? Ir al obrero. Entonces, lejos de ser un disparate, los precios son un fenómeno bien esencial para nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia en el mundo social actual, en esta época histórica. Los precios aparecen y no aparecen por todos lados, ¿cierto? Son escurridizos, parecen ser líquidos, así es la manera en que Bauman calificaba las relaciones sociales de la posmodernidad o este capitalismo avanzado. Son escurridizos, suelen ser relativos, son elásticos. Los precios a veces son accesibles, a veces limitantes. Recubren y aparecen como posibilidad y como restricción. A veces pagamos carísimo por cosas que no tienen, digamos, esfuerzo alguno, o que son accesibles, o que son, digamos, de fácil producción o de fácil acceso, como una empanada, ¿cierto? Podemos pagar 200 pesos por una empanada o 8.000, 24.000 pesos, 824.000 pesos, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de una empanada? ¿Cuánto vale existir? ¿Cuál es el precio de la educación? ¿Cuál es el precio del amor? ¿Tiene el amor precio? ¿Por qué el amor tiene precio? ¿Es caro el amor? ¿Está barato? ¿Qué determina la relatividad de los precios? ¿Juega el precio con nuestro deseo? ¿Nos engañamos con el precio? ¿Qué deseamos? ¿Qué apreciamos? ¿Por qué lo apreciamos? ¿Qué son los precios? Entonces, creo que este soliloquio nos ha mostrado propiamente que la importancia de los precios está propiamente en el carácter relacional y la importancia que está teniendo los precios como fenómeno de relación con la naturaleza, con nuestros deseos y con el otro. Los precios son un ensamblaje por el cual las interacciones humanas se desplazan y se ha convertido en un fetiche. Los precios son la cara inicial, la primera careta del capital, la careta de la explotación. Los precios son como el lobo disfrazado de oveja, ¿cierto? Aparentemente no tiene la culpa, pero detrás de él está el verdugo de la explotación. Los precios relacionan la experiencia de producción y la experiencia de circulación y la experiencia de compra y venta de mercancías. Nuevamente nos preguntamos entonces, ¿por qué las cosas son tan caras y no más bien son gratis? Efectivamente, los precios puede ser un hilo conductor para entender de la mano de Marx este modo de producción, esta forma de vida moderna capitalista en la que estamos, en la que tanto cuesta una empanada.